Everybody was dancing.
Como es lunes, yo creo que los lunes son menos duros si van acompañados de una buena historia, ¿no?
Los lunes son menos lunes, en la noche de COPE y además si hay personas que de verdad nos inspiran para seguir hacia adelante. No os podéis imaginar, trasnochadores, la de situaciones complicadas y verdaderos dramas, ¿eh? No dramas de estos del siglo XXI a los que nos referimos aquí, dramas de verdad de los que la gente sale y aprende y nos enseña a los demás.
Por ejemplo, el conflicto migratorio, ¿no? África, en un país donde siempre sabemos que hay conflictos diariamente, pues muchas veces olvidamos que detrás de cada persona que llega a nuestras costas hay una persona y hay una historia. E historias increíbles como la de Gabriel Defoe, más conocido como Musa, que es un dibujante camerunés, 27 años, que huyó de las filas de Boko Haram, y esto solo será el primer capítulo de su larga historia.
Así que el protagonista de este lunes es Musa. Musa, que presenció el asesinato de su hermana mayor, cómo la organización le arrebataba a su familia, y a partir de ahí, Trasnochadores empieza un periplo pues muy intenso, muy duro, que le lleva a echarse a las rutas clandestinas y, ya estando en Marruecos, sobrevivió a la crisis del Tarajal en 2014. Toda esa historia la ha conocido Beatriz Mesa, justo cuando dentro de unas horas se va a presentar la obra de este dibujante, Somos Ninguno, que se estrena en el Colegio Español de Larache. Beatriz Mesa, corresponsal en el norte de África. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y pronto muy buenos días.
Tal cual, ya te lo sabes, ¿eh? Aquí los desvelos ya sabes que se pasan rapidísimo, pero mucho más cuando tenemos historias como esta y a la que has tenido acceso en primerísima persona.
Pues sí, porque yo a Gabriel, o Musa para los amigos, le conocí hace 3 años, en 2014 concretamente, en un sitio, pues, la verdad que no muy agradable. Fue en la morgue del Hospital de Castillejos, en Efnidic, a los pies de la ciudad de Ceuta. Allí conozco yo a Musa porque fue a identificar a su propio primo que falleció en la crisis de Tarajal. No sé si os acordáis, chicas, pero aquel día de febrero 2014 hubo una veintena de inmigrantes que intentaron cruzar a nado hasta Ceuta desde Castillejos. Desgraciadamente hubo una operación de la Guardia Civil, también una operación por parte de las autoridades marroquíes, que no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió, pero lo que sí se conoce fue el resultado de aquella tragedia. 14 personas murieron ahogadas y se denunció la utilización de bolas de goma por parte de las autoridades. Bueno, pues entre los supervivientes aparece Gabriel Defoe Musa, que, como digo, lo encuentro en la morgue de Castillejos, que fue a identificar a su primo, y allí me siento con él, que tenía la cabeza abierta y con problemas respiratorios a causa de que casi se muere ahogado, y empieza a contarme, a relatarme su historia de cómo un joven tiene que huir de las garras de la criminalidad de una organización terrorista que es Boko Haram en Nigeria, con toda su familia, y como venganza matan a su propia hermana. Gabriel escapa de los tentáculos de esta organización y llega a Marruecos después de atravesar medio África, haciéndose kilómetros y kilómetros a pie, en coches dentro de convoys, y en Marruecos, que tampoco es fácil la vida de todos los días, porque, como sabéis, tienen que vivir de la mendicidad, de la solidaridad de la gente, y afortunadamente hay solidaridad, pero es muy difícil luchar para comer algo. Para
y además,
comer, ¿no?
Beatriz,
esa es la historia
en
de
Boko
Musa.
Haram, sí, que le mete su propio tío.
Pues desgraciadamente, sí. Sí, a Gabriel, de alguna manera, le obligan, a, como a tantas otras personas, porque hay muchos jóvenes que entran en las organizaciones criminales bajo la extorsión. ¿Qué es lo que hace Boko Haram? ¿Cuál es uno de sus métodos? Recurrir a familias que tienen muchos niños y amenazan a los padres, incluso algunos padres por supervivencia, pues dejan a sus hijos, claro. Y ese ha sido un poco el caso de Musa, aunque él quiere eludir todo ese pasado, ¿no?, de Boko, porque ha presenciado evidentemente que actos horrorosos, pero él quiere centrarse más en cómo muchas personas luchan por salir cada día adelante, y en su caso, pues a través del dibujo.
Claro, ¿cuándo lo descubres? ¿Cuándo lo descubres?
Pues esto es una cosa preciosa, porque es que a mí una mañana me llegó con una foto mía de Facebook y me dibujó a mí misma. Me retrató a mí.
¡Qué bueno!
¡Qué bien!
Y me regaló el retrato, me llegó pues enmarcado con un cristal. Digo, Jibril, ¿pero esto qué es? Esto es una maravilla, una foto mía de Facebook que yo tenía de un verano. Y entonces la rescató, me dibujó y dije, pero tú dibujas, lo haces muy bien, está muy conseguida esta imagen. ¿Podría salir de aquí tu propia historia trabajada en blanco y negro, porque Musa dibuja en blanco y negro, y a partir de ahí empieza a desarrollarse la idea de diseñar el drama de la inmigración, de la criminalidad, de la violencia, de la vulnerabilidad de la mujer a través de sus diseños en blanco y negro. Vamos a escuchar a Musa.
Du coup, on a eu le camp le Nigeria, comment on vivait au Nigeria en fait.
La situación en Nigeria empezó a empeorar. Fue cuando, con Boko Haram, y fue cuando mi familia decidió huir hacia la frontera con Camerún. Allí mataron a mi hermana. Los terroristas lanzaron más de una bala contra ella. Eso fue uno de los primeros testimonios que nos deja Musa antes de que yo le conociera, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hablemos de color y de cosas bonitas, porque ahí Musa ha sido capaz de representar historias como, por ejemplo, la codicia, chicas. ¿Cómo se dibuja la codicia?
Con muchísimo humor, además. He de decirte, e ironía, porque los dibujos de Musa Trasnochadores, aparte de eso, ¿no? Como os cuenta Beatriz, son a lápiz, pero tienen pues un poco de viñetismo, ¿no? Podríamos decir.
Sí, efectivamente, está muy bien expresado, viñetismo, exactamente. La codicia, por ejemplo, es lo que viene a hacer es dibujar la avaricia del ser humano, en este caso de un occidental, que aparece pues muy grueso, muy gordo, muy gordo, muy gordo, que casi se va a salir del atuendo, frente al desahuciado, al indígena, ¿no? Viene a reflejar cómo el occidental no es consciente realmente de la miseria que le rodea a su alrededor, y está materialista, que solamente piensa en su propia avaricia, en su propia codicia, pero no en las necesidades del otro, del que tiene enfrente, que incluso el que tiene enfrente le da de comer a él mismo. De ahí también salen imágenes sobre la liquidación de los recursos naturales en África, con la colonización, con la esclavitud de cuantos negros eran reclutados por parte de los colonos y llevados a trabajos forzosos, ¿no? Todo eso está representado en las imágenes de Musa. De la colonización pasamos a una época de liberación, de la revuelta, del que se rebela contra ese sistema colonial y poscolonial, y dibuja esa liberación a través de las manos y de las cadenas que se sueltan. Sigue su recorrido, ¿de qué manera? Pues ya en las rutas migratorias, donde representan el día a día, en los campamentos, en los llamados guetos, donde los hombres y mujeres se reúnen y comen conjuntamente. Luego llegamos a Marruecos, y en Marruecos, ¿qué vemos? Vemos una prisión. ¿Cuántos inmigrantes acaban encarcelados por el hecho de no tener papeles, por ser ilegales? Esa situación continúa. Y vemos, por ejemplo, las barcazas que salen desde Tánger llegando hasta España. ¿Y qué ocurre en esa barcaza? Barcazas que naufragan, niños que caen al mar. También representa a dos gemelos, hijos de un amigo suyo, que mueren ahogados en el pequeño estrecho, 14 kilómetros que separan España de Marruecos. Y ese es el día a día de Musa, que está reflejando en cada uno de sus dibujos en negro y en blanco. ¿Y por qué no en color? Porque Musa no puede expresarse en color todavía, porque todo lo que tiene dentro de él es oscuridad. Y eso es muy triste, ¿no?
Desde claro. Luego, donde se mezclan ahí pues la miseria, la esclavitud, como has dicho, la violencia, el sufrimiento también por ese paso clandestino, ¿no? A través de los países para optar a una nueva oportunidad, pero también habla de valores de la humanidad, habla del mestizaje. Sí. Hay uno de los dibujos que habla del mestizaje, que de verdad que a mí me ha impresionado y de verdad que dice mucho. Y también la de Teresa de Calcuta.
Porque...
También. Tiene retratos que son muy representativos.
Sí, sí, gracias por recordar a María Teresa de Calcuta, porque a mí me llamó mucho la atención cuando diseñó a María Teresa de Calcuta y le pregunté que a qué venía pues esta imagen, ¿no? Siendo él un joven musulmán. Pero fijaos, me explica que su madre es cristiana camerunesa, su padre es musulmán y en su familia se vivieron conflictos religiosos, pues porque el padre exigía que fuera a la mezquita, la madre quería evidentemente que la acompañara a la iglesia, la educación religiosa o educación civil, y entonces fue tal tipo de conflicto interno el que Gabriel sufre durante su adolescencia, que él ha querido reflejar a María Teresa de Calcuta, porque María Teresa de Calcuta, perdón, representó eso, ¿no? El ayudar a los pobres independientemente de la confesión religiosa, de la raza, del color. Y eso es lo que también quiere reflejar en la imagen. Y en cuanto al mestizaje, choca un poco, ¿no? Para las tierras conservadoras como las de Marruecos, porque vemos dos cuerpos desnudos, un cuerpo es blanco y un cuerpo es negro, pero simplemente él quiere simbolizar el amor. El amor tampoco tiene color, el amor no tiene fronteras, el amor es universal. Y todo eso está en estos momentos que lo estoy viendo alrededor de un patio el del Colegio Español de la LH Luis Vives, donde me sitúo en estos momentos, y alrededor de un claustro está expuesta cada una de estas imágenes bajo ese gran título que es Somos Ninguno. ¿Y por qué somos ninguno? Porque son números. Porque para la sociedad internacional, para las personas, los inmigrantes, decimos 400 inmigrantes llegan a Europa, llegan a España, pero no tienen nombres.
O peor, cuando decimos que han muerto, ¿no? Tampoco sabemos
o que,
quiénes
claro,
han muerto.
Exactamente, son números, mueren números, llegan números. Y de alguna manera, este título, el de Somos Ninguno, es para levantar los ojos hacia lo contrario, ¿no? Es decir, que no son números, que son personas, que tienen un nombre, que tienen un apellido, que tienen una historia detrás. Que también esa visión de que la mayoría de los inmigrantes que llegan son inmigrantes analfabetos o que no están preparados, también es otro error. Fijaos lo que dice Musa a propósito de eso.
Les petites images de cette qui sont restées dans la mémoire.
Yo he querido sacar a la luz cada una de las imágenes que muestran también, entre otras, cómo muchos de nosotros no somos africanos sin formación, sino que somos personas con licencias, con licenciaturas, que hemos estudiado en bachillerato, que hemos estudiado en la universidad y que nos hemos visto obligados a arrojarnos al mar, ¿no? Eso es lo que venía a explicarnos Musa o Jibril Difo, que es su nombre oficial, en la cadena COPE.
Porque hay otro concepto, ¿no? Parece que no tenemos asimilado que muchas de las personas que vienen hasta aquí vienen con todo el esfuerzo, con todos los ahorros familiares. Quizá desde África es más complicado, ¿no? Pero ya se oye hablar del refugiado clase media, ¿no? Del
sí,
emigrante
sí,
clase,
sí.
clase media.
Fijaos que ellos tienen incluso recursos para tomar un vuelo y llegar a Casablanca, al aeropuerto de Marruecos, pero resulta que evidentemente para poder viajar después a Europa tienen que probar que tienen una solvencia económica, ¿no?
Claro.
Todo eso se complica para muchos de estos inmigrantes que, aun teniendo incluso recursos, pues optan por la vía del mar, es decir, por las balsas infantiles o por las barcazas o las grandes lanchas, como hemos visto en el caso de Libia. Pero efectivamente yo creo que también hay que a lo mejor romper con esa imagen que tenemos del inmigrante es igual a un desahuciado en toda su dimensión, ¿no? Cuando no, cuando hay muchos que han estudiado, cuando están preparados y desgraciadamente el sistema donde se encuentra pues no les facilita una apertura de horizontes que puedan emplearse en algún sector y acaban, pues como dicen ellos, nos echamos a la aventura porque pensamos que en Europa tenemos más posibilidades.
Y mientras están sin regularizar, vea, en el caso de Musa, claro, el dibujo le da sentido a su vida, pero no es su trabajo. ¿Le sale alguno esporádico de vez en cuando?
Musa no tiene papeles, es ilegal, y eso lo que significa es vivir cada día en la clandestinidad y huyendo de la presión de los cuerpos y fuerzas de seguridad,
claro,
como ocurre en cualquier otro territorio. Pero Musa se ha sumado al proceso de regularización masiva que el rey Mohamed VI ha iniciado por segunda vez este 2017. Hubo un primer proceso en 2014 y se ha iniciado un segundo proceso de regularización en 2017. Ahora está esperando una respuesta favorable a su expediente porque lleva ya aquí 5 años, es uno de los requisitos, y tiene una manera de probarlo, de justificarlo. Con lo cual, él aspira además que a través de esta exposición le vean, se visibilice y vean en él que tiene objetivos de integrarse en Marruecos a pesar de lo complicado que es, porque luego hay otro elemento, el del racismo. Hay otro trabajo que hacer aquí, que es el de luchar contra el racismo a pesar de que somos todos africanos, ¿no?
Uh-huh.
Pero hacia la piel negra, desgraciadamente, todavía hay mucho, mucho rechazo. Y con esta exposición, Somos Ninguno, se quiere intentar al menos trasladar esa imagen y ese mensaje, que todos somos hermanos, que todos vivimos en África y que no nos diferencia el hecho de tener color negro o etcétera. Ya me he perdido la pregunta que me habéis formulado, pero vamos, creo
pero
que...
Pero mira, te encontramos sí. enseguida en el momento que recordamos que este muchacho tiene 27 años.
Sí, sí.
Es decir,
27 años.
Que es que estamos hablando de una edad que tiene toda la vida por delante y que
exacto,
todo lo
exacto.
que viene de antes es un ejercicio de resiliencia con esta obra que presenta en unas horas, que no sé si muchos son capaces de ponerse en la situación, ¿no? Parece que estamos faltos de empatía. ¿O cómo lo haces tú, Beatriz, para enfrentarte a conversaciones
pues,
con personas como él, ¿no? Que vienen de donde vienen.
Pues sí, pues la verdad que nos acostamos todos los días con inquietudes. Yo me levanto todos los días también pensando, primero dándole gracias a Dios de haber nacido donde he nacido y de tener lo que tengo, porque esto también se nos olvida.
Sí.
Porque cuando tú cada día de tu vida te rodea siempre una persona que ha sufrido violencia política o violencia familiar o lo que fuera, que está perseguido, que llega a un país que no conoce, que quiere integrar pero que no le dejan, que quiere comer pero que no tiene dinero para comprar comida, que quiere beber pero que no tiene dinero para comprar una botella de agua, que quiere vestirse pero que no tiene zapatos, que no tiene camisa, que quiere llegar a Europa pero sabe que eso no es posible. Con lo cual, es decir, cuando tú todos los días escuchas otro testimonio, el de ayer, ¿no? Me cruzaba con un joven de 17 años que es futbolista en su país, en Gabón, y que como sus padres vieron talento en él, pues han ayudado económicamente para que este chico llegue a Marruecos e intente alcanzar Europa. Bueno, y para él es una aventura y quiere llegar a Europa y que le vean porque es un gran futbolista. Pues imaginaos, ¿no? Cómo se te queda la piel, el cuerpo, el corazón, la cabeza, todo. Vas a casa todos los días de tu vida pensando en tantas personas que desgraciadamente están hundidas pues en cualquier situación, o sea de miseria, de pobreza, bueno, pues social, pobreza económica, y esto pues lo encuentras mucho más en los países donde yo trabajo, evidentemente, ¿no? Es más fácil aquí dar con una historia humana de dolor, ¿no? Es decir, os podría contar tantas cosas, chicas, porque cada día me ocurre algo, ¿no? Hoy, por ejemplo, me sentaba en una estación de trenes y había una señora que me hablaba de que había perdido a tres bebés ya nacidos.
No sé para qué. Cada día,
qué decirte,
Beatriz,
que cada
verdad,
día hay algo. No sé cómo
el
explicaros.
Impacto,
es muy duro.
O el nivel de impacto sí. al que vives, ¿no? Impacto emocional y de vidas a las que te expones a conocer. Los afortunados somos nosotros, ¿eh? Los trasnochadores, de tenerte a ti y de poder conocer historias como las que nos cuentas y la de Musa, ¿no? El dibujante camerunés de 27 años que huyó de las filas de Boko Haram justo este fin de semana, cuando además Boko Haram ha secuestrado a dos mujeres en el noreste de Nigeria. Esto es actualidad, trasnochadores, y es una historia de superación. Y Beatriz Mesa, gracias por desvelarte, como siempre.
Gracias a vosotras, como siempre, por abrirnos esa ventana y esta vez al Colegio Español de la Dache en el norte de Marruecos, donde hoy se estrena la exposición Somos Ninguna de Gabriel Difo, de 27 años, una exposición de dibujos hechos blanco y negro.
Pero muy intensos. Muchísimas gracias, Beatriz. Un abrazo.
Un beso fuerte. Gracias.
Buenísimas noches. All I've ever heard, redemption song, redemption song.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. And how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? And some said it's just a part of it. Well, we've got to fulfill the book. Won't you help me sing another song of freedom? It's all I ever had. Redemption song, yes, Lord. Redemption song. Redemption song. Wap-choo-wap-choo-wap.
Come on with the people.
Wap-choo-wap-choo-wap.
Come on with the children.
Oh.
Emancipate yourself from mental slavery. For atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book.
So won't you hear me sing another song of freedom? It's all I ever had. Oh,
redemption song.
redemption song, redemption song.